Aquest diumenge a les 12 l'afició del Formentera té una nova cita, en aquest cas al Municipal, per afrontar el partit d'anada de les semifinals de l'ascens a segona B. El nostre rival, un club centenari com és el Lealtad de Villaviciosa, el campió del grup asturià de tercera. Tenim amb nosaltres en Guillermo Bañó, ell és periodista del portal Fútbol Asturiano. Hola Guillermo, bienvenido a Radio Illa.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se ha encajado este emparejamiento contra el Formentera?
Bueno, pues con un poco de decepción por volver a tener un desplazamiento lejano, complicado, como es el trasladarse hasta las islas. Y bueno, pues con un poco de escepticismo y de desconocimiento también por el rival, ¿no?
Bueno, yo creo que esto viene siendo un poco mutuo, ¿no? También.
Sí. Sí, sí, me imagino. Me imagino que para vosotros también, pues bueno, todos los desplazamientos os pillan un poco más lejanos, pero es que en el caso de Lealtad, en la primera eliminatoria le tocó al Getafe B, tuvo que desplazarse a Madrid el fin de semana que se jugaba la final de la Champions y tuvo que hospedarse en un colegio mayor, en la Universidad Camilo José Cela, ante la falta de plazas hoteleras por el elevado precio que suponía para la expedición.
Lo que es elevado son los números del Lealtad de Villaviciosa. Caray, 90 puntos en 38 jornadas. Es verdad que empatado a puntos con el segundo clasificado, pero bueno, invicto en toda la competición regular. Un hito que solo ha conseguido este equipo asturiano. Ningún equipo de primera, ni de las dos segundas, ni de los grupos de tercera lo ha conseguido.
Sí, temporada de ensueño. El Lealtad es un recién descendido de segunda B, pero bueno, en el grupo asturiano pues había un equipo favorito que era el Caudal Deportivo de Mieres, que acabó finalmente en tercera posición, y bueno, luego estaban el Lealtad y el Marino del Banco, que también eran dos de los equipos fuertes del grupo, pero que a lo mejor partían un escalón por detrás del Caudal, y finalmente fueron los que se disputaron la liga hasta la última jornada. Tal fue la igualdad que el Lealtad acabó el último partido, la jornada 38, y tuvo que esperar unos segundos para poder celebrar el campeonato, que terminara el partido del Marino del Banco contra el Praviano para saber que era campeón, porque el partido, o sea, la liga se decidió a la diferencia de goles. El Lealtad consiguió más 56 y el Marino más 55. Wow. Tenían el golabaraje particular empatado y se decidió por diferencia de goles.
Caray, qué emoción, tú.
Sí, sí, sí.
¿El Lealtad es un equipo fabricado para volver a segunda B?
El Lealtad es un equipo que cambió su plantilla prácticamente al completo con el descenso de categoría. Creo que son tres jugadores nada más los que siguen de la pasada temporada. Y es un equipo prácticamente, bueno, nuevo en su totalidad. Hubo jugadores que regresaron al equipo, que estaban en tercera división, gente de la localidad que estaba jugando en otros equipos. Y luego también, bueno, hubo un par de refuerzos de fuera de la región. Y bueno, se formó un equipo muy sólido, con un entrenador que estaba de ayudante la temporada anterior con Roberto Aguirre y que pues ha conseguido unos resultados impresionantes con el Lealtad, lo que comentabas antes, de acabar invicto con 90 puntos, campeón, incluso por encima de lo esperado. Y finalmente, pues bueno, estamos viendo un equipo muy solvente, especialmente en líneas defensivas. Solo han encajado 16 goles en 38 jornadas y un equipo que, bueno, ha demostrado durante la temporada que pueda aspirar al ascenso, a pesar de que en el partido de vuelta de la primera eliminatoria pues cayó goleado con el Getafe B y perdió esa primera opción de poder retornar a la categoría de bronce por la vía rápida.
Sí, Guillermo, leyendo los números de Lealtad de esta temporada, da esta sensación, ¿no?, que dan mucho protagonismo a la zaga, ¿no?, al esfuerzo defensivo. Solo de 16 goles en contra, 72 a favor. ¿Es eso lo que nos vamos a encontrar? ¿Un equipo que domina muy bien los contragolpes y que se cierra mejor todavía?
No, no creas, no tiene por qué. Es un equipo muy fiable defensivamente, pero por el juego colectivo. Es un equipo que apuesta por tener la pelota, un equipo que domina muy bien el juego de estrategia, y un equipo que es muy sólido defensivamente, pero gracias al trabajo colectivo. No es un equipo que vaya a salir a encerrarse ni nada de eso. Es un equipo que apuesta por el buen fútbol, que tiene jugadores de toque, que tiene buenos atacantes, tiene a Saja como su principal referencia ofensiva, un jugador que mide casi 2 metros. Y bueno, es un equipo que tiene muchas variantes. Puede jugar 4-4-2 a dominar, también puede esperar un poquitín. Tiene la opción, el recurso del del balón parado, donde tiene jugadores con mucha envergadura y buenos sacadores. O sea que, bueno, es un equipo bastante completo.
Claro, Saja ha marcado 17 goles en lo que va de temporada regular. Y dices que es un jugador muy voluminoso, muy alto. O sea, lo suyo que es remates, desmarques...
Bueno, es un jugador completo. A pesar de su envergadura, no es un jugador lento. Es senegalés, es para su envergadura es bastante rápido incluso. Y bueno, en las jugadas a balón parado, pues es el peligro para todos los equipos, porque bueno, te puedes imaginar que un jugador de 2 metros en el área siempre llama la atención y bueno, pues genera mucho peligro, ya no solo por lo que puede suponer él, sino por lo que puede provocar a nivel de espacios o de bloqueos en el área para sus compañeros.
Y bueno, por goleadores no será, porque también tenéis Jorge Fernández con 15 goles ahí persiguiendo a Saja. ¿También es un jugador de estas características?
Sí, Jorge Fernández suele jugar acompañando a Saja en la punta de ataque. El Lealtad suele jugar 4-4-2 y Jorge Fernández es un jugador que, bueno, puede jugarte de segundo punta, puede jugar de extremo por cualquiera de las dos bandas, es ambidiestro y además también tiene muy buen golpeo a balón parado. De esos 15 goles, 8 fueron de penalti. Además es el encargado de botar las faltas y muchas veces los córners y, bueno, es un jugador muy desequilibrante y de mucha calidad, con varias temporadas en segunda B.
Bueno, pues ya vemos que es un equipo, un hueso duro de roer para estas semifinales del ascenso a segunda B. De entrada, este fin de semana jugamos aquí en el Municipal a las 12 y luego la vuelta está por ver. Será el domingo 16, pero todavía no tenemos horario, ¿o tú tienes alguna información nueva?
Bueno, en principio iba a ser a las 12 de la mañana, pero esta mañana nos comunicaron el cambio a las 6 de la tarde.
¿6 de la tarde?
Sí.
¿Y sabes si está ya confirmado, digamos?
Sí, nos lo confirmó el club.
Vale. Pues bueno, pues tomamos nota que se jugará la vuelta a las 6. Imagino que tenéis césped natural, ¿no?, en vuestro campo.
Un césped a la altura de cualquier equipo de primera división. El césped del Escalellis está perfectamente cuidado, no hay una empresa de mantenimiento ni nada de eso, como os podéis imaginar en un club modesto, pero las personas que se encargan del cuidado del campo, entre ellas el presidente del club, Pedro Menéndez, mantienen el césped del Escalellis, que os va a impresionar, de verdad.
¿Qué significa el nombre del campo, el Escalellis?
Pues no te sabría decir. Villaviciosa es una localidad de unos 10.000 habitantes, enmarcada en la comarca de la Sidra, aquí en Asturias, y bueno, pues el Escalellis es una denominación, una toponimia asturiana. No te sabría decir tampoco el origen del nombre. En castellano se dice Las Callejas.
Para los aficionados del Formentera que vengan de aquí un par de, bueno, de aquí poco más de una semana a Asturias, en Villaviciosa, no sé, ¿qué pueden comer, qué pueden ver?
Bueno, aquí en Asturias ya sabes que se puede comer de todo. Los platos principales, la fabada y el cachopo. O sea que eso está garantizado en cualquier sidrería, en cualquier restaurante de Villaviciosa, y de postre pues el típico arroz con leche asturiano, ¿no?
Caray. Y en Villaviciosa, 10.000 habitantes, ¿a qué se dedica la gente en Villaviciosa?
Bueno, pues la industria siderera es lo que más protagonismo tiene en la localidad, yo diría. Está la empresa del Gaitero, que me imagino que os sonará.
Claro.
Y bueno, pues principalmente la manzana, la hostelería también, hay muchas siderías, hay muchos restaurantes. Y bueno, pues es una localidad pequeña, con bastante obra nueva también. Y bueno, estabilizada aquí en el oriente asturiano.
Caray, pues dan ganas de venir a veros, la verdad. Y oye, cuéntanos, ¿vendréis a vernos nosotros? ¿Sabes si hay algunos aficionados asturianos que vengan a Formentera?
Bueno, creo que está complicado el viaje. Hay dificultad en las conexiones aéreas y bueno, pues sería un precio elevado el poder desplazarse los aficionados a Formentera. Es curioso porque tampoco pudieron hacerlo a Getafe, y a Getafe sí que había intención de trasladar al menos 3 autocares, pero el Getafe no facilitó nada más que 70 entradas, el 5%, el aforo mínimo de la ciudad deportiva del Getafe, y se tuvieron que quedar en tierra pues 2 autocares, solamente pudieron viajar familiares, directivos y tan solo 10 socios del Lealtad.
Caray.
En este caso, pues habrá posibilidad a lo mejor de aforo para que pudieran ir alguno más, pero bueno, la dificultad de las conexiones aéreas y demás, pues bueno, yo creo que no va a haber muchos seguidores del Lealtad en Formentera este domingo.
Bueno, pues esperaba, la verdad, un comportamiento un poco diferente de un equipo como el Getafe, que tiene el primer equipo en primera, vamos.
Sí, hubo quejas en el Lealtad porque querían que el partido se jugase en el Coliseo, pero bueno, el Getafe pues apostó por jugar en el sintético de su ciudad deportiva y llenar el campo con sus abonados y así lo consiguieron, ¿no? Llenaron, se colgó el cartel de no hay entradas, hubo unos 1.400 espectadores en el partido y solamente 70 de ellos pues eran del Lealtad. El calor, el fuerte calor que azotaba ese domingo en Madrid y el césped sintético, yo creo que perjudicó un poco al Lealtad. Y bueno, pues el Getafe se terminó llevando la eliminatoria que tenía adversa del partido de ida, donde había perdido 2-0 en Les Calelles.
Bueno, pues esta situación os encontraréis un poco en Formentera, ¿eh? O sea, me refiero a césped artificial, está en buen estado, pero es césped artificial. Y luego, bueno, la temperatura, sí, más bien elevada.
Sí, 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 puede ser un hándicap para Lealtad. Aquí ya sabes que tenemos una temperatura más fresca, no hace tanto calor, de hecho ahora está el día nublado, estamos rondando los 20 grados, no llega quizá, y bueno, pues eso puede ser un punto a favor para el Formentera en la eliminatoria, ¿no?
Ahora que hablamos del Getafe y de los equipos profesionales, ¿el Lealtad lo es? ¿Sus jugadores se dedican a eso y basta?
Bueno, hay ejemplos de todo tipo. Saja, el delantero, el Pichichi, trabaja en una sidrería, si no me equivoco. Javi Porrón, el portero, es confitero. Hay estudiantes y bueno, hay trabajadores de todo tipo. O sea que no estamos hablando de un equipo profesional ni mucho menos, aunque sí habrá algún jugador que se dedique en exclusiva al fútbol.
Pues tiene mérito, ¿eh? Una localidad de 14.000 habitantes que tenga un equipo tan poderoso en su tercera y luego, bueno, pues con opciones y con experiencias muy recientes de haber jugado en la división de bronce del fútbol español, ¿eh?
Sí, consiguieron hace 4 temporadas el segundo ascenso de la categoría, bueno, de la historia del Lealtad. El Lealtad cumplió recientemente su centenario y, bueno, estuvo, creo que fueron 3-4 temporadas de seguido en segunda B y bueno, bajando un buen nivel hasta la pasada temporada en la que no pudieron ya mantener la categoría que intentarán recuperar por el camino largo en esta fase de ascenso.
Doncs bé, ja veieu, hem fet una ullada al nostre rival d'aquest cap de setmana en l'ascens a segona B, en aquestes semifinals. Es tracta de la Lealtad de Villavicioso i ens ho ha explicat el periodista del portal Fútbol Asturiano, Guillermo Bañó. Muchísimas gracias.
Muy bien, a ti un abrazo y suerte para todos. Radio Illa.